Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Qué pasa?
¿Qué tal, Vicky?
¿Cómo he empezado súper rápido y súper bien?
¿No?
Sí, quería empezar un poco más de debajo de la mesa, que hagamos alguna performance un poco más bailada.
¿Como una hormiga?
Somos un coñazo, tía.
¿Sí?
Sí, somos un coñazo.
Ah, vale, vale. Pues
somos las hormigas del hormiguero.
Uf, pero... No.
¿Has visto?
No somos.
¿Has visto lo que ha dicho una
sí.
de ellas? ¿Qué te parece?
Mal.
¿Lo podemos decir?
Se lo ha puesto él. O sea, tendré que tener yo vergüenza de decirle que él la tiene.
Hombre.
Hombre.
Mira, no se puede comparar los ocupas con las muertes por violencia machista. Yo ya sé que eres una hormiga y que te falta...
Y que tus sentimientos son mucho más pequeños porque tienes un
Tía,
cuerpito muy chico.
Estamos pero, llegando a un punto muy fuerte.
Es porque yo al principio decía, vale,
ha hecho la media.
Para un grupo de WhatsApp o algo.
Ha hecho la media de...
Sí, sí, ha sacado comparar. La calculadora, lo ha puesto, sí. no sé qué, tal, y lo ha borrado, pero que igual ha pasado un día, porque sí. a lo mejor alguien le ha dicho, oye, ¿tú has pensado que esto sí. igual le molesta a alguien, no? En una cadena que además hacen campañas contra la violencia de género, anda a tomar por culo, hombre.
Es verdad.
Sí, fíjate.
Estamos criticando.
Sí.
Con nombre y apellido.
Pero es que está en internet.
Que no se va a cortar esto, que lo voy a decir.
A mí me da igual.
Es que vamos, o
luego
sea, caballero.
Nos no, me da pena.
No, ves que...
La vergüenza que la tengan ellos, o sea, nosotras ninguna.
Uf, tía, yo de verdad que creo que estamos empezando... A vivir.
Los ratones de la Cenicienta nos han animado
así,
en silencio
así una,
así.
Porque como son de una película americana y son la que entra así.
Que es muy cercano esto a llamar a un camarero también, ¿eh? Pero bueno, no se refieren a eso en este caso.
Yo no hago ese gesto porque me repugna.
Hombre, pero porque eres muy vieja.
Soy
no
muy vieja
hacer
es
eso.
Que no puedo hacer ese gesto. ¿Sabes? Lo veo en gente y me gusta, pero lo veo en mí me horroriza.
Ese gesto.
¿Qué patrocina este gesto?
Caicu Café Latte.
Hostia, qué gesto.
Porque si hay una bebida para la gente joven. Es Caicu Café Latte.
Es muy generación
para gente
Z.
Que hace así.
Que por primera vez vamos a bajar la media de edad con la invitada que tenemos hoy.
Desde
porque
luego.
Teníamos una media entre 112 y, sí. 9, y 900.
Sí. Sí, sí.
Lo que nos gusta mucho,
nos
pero
gusta
a
mucho.
Ver, también hay que meterse un poco en la generación Z, que es una generación que a mí me horroriza, lo tengo que decir, pero que hoy quiero aprender muchas
claro,
más
pero antes
cosas.
Tenemos que decir muchas cosas.
Creo que la persona que viene a invitar es la única de la generación Z que me cae bien, te lo digo tal cual, ¿eh?
Ya, yo es que porque no me acuerdo de la franja de la generación Z, pero la lista
pues
también
jóvenes.
No conozco a tanta gente, creo, ¿eh? Porque luego ellos reniegan de ser de la generación Z, pero vamos a dejar de hablar de ella porque todavía no puede hablar.
Y está aquí la
está
pobre.
Aquí,
no, pero todo esto lo patrocina a Caicu. A la generación Z, que bebe mucho este café...
Crecen sanos
pues
y fuertes. Y se vuelven de la generación... como la boomer, luego, ¿no?
Ah, esa no. es la nuestra, ¿no?
No, nosotras somos millennial. Bueno, yo por lo menos.
Yo también, hija de la gran puta.
O sea, yo qué sé, tú tienes 36. No
tengo 35, o sea, acabo de hacerlos. Bueno, no me pongas más, que ya tengo
ya
la
no.
regla que ya está así.
Tienes la regla reptando.
Viene como el renacido. O sea, ya es como que se arrastra con el cuello.
Tu regla es la escena esta de Toy Story del final en la que los muñecos salen del arenero, los juguetes rotos, que salen así.
Sí.
Que va saliendo un pato con la
y
cabeza.
Y todo esto
desmolida.
Patrocinado por Caicu, ¿eh?
Todo
o sea,
esto
Caicu
patrocinado
Latte,
por Caicu. O sea,
la,
quiero decir.
Mi menstruación.
Caicu
todo.
Café Latte creo que patrocinó esa escena de Toy Story.
Y a
no
ser
lo tengo
vieja
claro, pero
te ayuda
sí.
a estar segura de que todas las veces que has comentado algo, era mejor que te callases la puta boca. O sea, a mí me está enseñando esto ser mayor, ¿eh?
Sí.
Siempre. Siempre es mejor callarse.
Claro, yo no lo sé porque no he llegado todavía.
Pero como tengo que hablar porque si no, no nos pagan,
claro,
pues entonces
total.
Tengo que estar aquí comentando. Pero
nada,
bueno,
gracias a Caicu Café Latte por hacernos crecer
y luego,
así de fuertes y sanas y siempre agitándolo bien y muy frío.
Y de vuestra manita.
Eso.
Vale, luego, otra cosa. Tenemos una mención de Movistar.
Ah, pensaba que te lo estaban diciendo por pinganillo.
Sí. No, no.
Tenemos una mención de Movistar Plus porque estamos en Movistar Plus.
En vídeo.
En vídeo. El domingo que sale el programa, en audio, en todas las plataformas, y el domingo siguiente, en YouTube.
Vale, y que cuesta $9.99 si te quieres hacer, que
exacto.
es poco y que tienes
y que además
y
de nosotras,
series.
Que debería ser suficiente para ti, también tienes un montón de películas.
Sí, porque nosotras 10 euros no valemos. $9.99, perdón.
Pero que no te enfades.
Es verdad, que lo digo
pero
en
no
serio.
No te puedes enfadar.
Bueno.
Tienes un montón de pelis, además de los Goya, los Destellos, la de, ¿cómo se llama? Segundo Premio. tienes un montón de pelis de los Goya para hacerte la chula y decir que las has visto. Pero lo menos mírate la carátula.
Y luego lo pasas rápido y la ves a 2.5.
Claro, que eso es muy de generación Z también.
Pues ahora lo vamos a comentar con nuestra invitada, que es
qué
muy
bien
guay.
Asilado. Vamos a presentar a nuestra invitada. Una mujer que tiene el superpoder de hacer un montón de cosas a la vez y todas bastante bien. Está estudiando dos carreras, es colaboradora, ha estado en Masterchef, vive de sus redes, es insultantemente joven e insultantemente inteligente y hace que sigas teniendo fe en la humanidad. Así que vamos a darle un aplauso a Marina Rivers.
Pero en ti queda bien, en ti queda
Aquilarlo,
bien.
Aquilarlo, ¿no?
Me ha encantado, chicas, qué presentación más bonita.
Total.
Así da gusto venir.
Es como hablar con el árbol.
Es que prefiero que habléis vosotras y yo callarme y escucharme y me lo paso pipa, ¿sabes? Es como venir gratis aquí a un show.
No, en ti queda muy bien esto de así.
¿Sí? ¿Te ha gustado?
Es como el como hacer como un cangrejo, ¿no? Un poco así.
Sí, en Masterchef estuvimos así todo el rato, aplausos en gay, me lo pegó Inés. Inés no, no es tan joven, ¿eh? Inés lo hace.
Ya, pero yo no puedo hacer eso. Yo pido perdón, es que no me pega.
Desde luego. O sea, quiero decir, o sea, hay que ser consciente cada una
de nuestros límites.
Desde luego.
Siempre.
Oye,
está muy bien.
Vamos a empezar poniendo la cabecera.
Venga,
¿qué te parece?
Pon la cabecera,
y luego rajamos con Marina.
Estirando el chicle, dos viejas en cuerpos de mujeres un poco menos viejas.
Oye, vale que me lo diga yo, pero usted, Julio.
Julio se está pasando, últimamente. Bueno, Marina, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí con vosotras. La verdad es que muy emocionada. Últimamente está pasando cosas muy guays. Acabo de terminar los exámenes.
Tía.
Hemos aprobado. Tengo una nota media este cuatrimestre que en mi vida. Así
¿cuál
que
es?
Feliz.
¿Cuál es
la?
Pues tengo una media de 7.5, que hacía mucho tiempo que no sacaba un 8.7 de repente sacan un examen. Tía. Y digo, loca.
Ostras.
Sí. Hombre, yo ya he pasado a ser un poco una alumna más mediocre. Y está muy bien, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
yo era
luego
la típica que sacaba 10 en todo y si sacaba un 9.9 estaba como enfadada, ¿sabes?
¿En
la que decía, qué asco das, tía, cállate, voy a suspender y sacaba un 8.5.
Wow.
Esa era yo. Y ahora soy una alumna mediocre y está tan bien una la mediocridad.
Pero escúchame, mediocre es sacar de media un 7.
No.
Te lo pido,
pero,
por favor.
No, pero también he suspendido alguna.
Ah,
y luego,
bueno,
pues un cinquillo de repente
pero
que
no
te sabe a
bien,
6 créditos y medio y dices, uff, delicioso,
sí,
¿sabes?
Un buen 5 que sabe a 10.
Increíble esos 5, ¿eh?
Sí.
Son los que mejor sientan, mucho mejor que un 9.
Porque estás estudiando Derecho y ADE.
Y Economía.
Bueno, dos cosas de las que sabemos mucho, así que todo el programa va a ser acerca de eso.
Oye, que yo empecé Derecho, mucha gente no lo sabe.
¿Sí?
Pero yo empecé Derecho.
¿Lo dejaste?
Y suspendí todo. Aprobé Derecho Romano y aprobé Derecho Constitucional.
Oye,
¿eh?
Pues Derecho Romano, sí, y Constitucional Marina Barreal, fíjate la que ha sufrido, ¿eh? 9 convocatorias. Ya te digo que yo atraviesa una asignatura en la carrera.
Uf.
Y es eso, o sea, no es que sea difícil, es que de repente se te hace así la cabeza.
Pero
como
hay que estudiar,
de conducir.
Ostras,
de repente que alguien quiere hacer 7 exámenes.
Hay que estudiar muchísimo en Derecho. Es tochón. ¿Tú crees?
¿Tú lo sabías esto?
Hombre, tía, yo creo que es una carrera fácil, ¿eh? Yo siempre lo he dicho.
Yo es que empecé periodismo de Derecho y te puedo asegurar que comparado con periodismo, y lo siento a todos los periodistas, periodismo es pinta y colorea.
Sí.
De verdad te lo digo.
Hombre, o sea, yo creo que
comparado con
porque
derecho,
hay muchas cosas que tienes que entender, pero también aprender un poco.
Sí, hay que memorizar un montón, pero es echarle al final horas, ¿sabes? Que no es una ingeniería, no es medicina. Yo veo a los médicos y digo, cariño, yo me estoy leyendo aquí eso, el pinta y colorea. Pero bueno, yo creo que es una carrera divertida, la verdad. A mí sí que me gusta. Mi madre también dejó Derecho.
¿Sí?
Mi padre sí lo estudió. Es que creo que el Derecho te tiene que gustar o no, y si no es imposible sacártela, porque al final leerte la Constitución entera...
Sí, no entretiene. Es verdad que te vas perdiendo. Si no,
pero
te
luego
pones un
mola,
dibujito,
¿eh? Cuando tú sabes algún artículo y dices, pues según el artículo 12.7, ¿sabes? Si te dejas a la gente un poco...
Claro, es que eso para... Claro, o sea, quiero decir, Marina, tú ahora que vas a saber y sabes ya muchas cosas con las que te quedas con la peña, o sea, tú de repente empiezas a hablar y te intentan llevar la contraria y tú dices, no, porque el artículo de sus putos muertos pisados dice esto. Entonces ahí tienes absolutamente toda la razón.
Hombre, además es que hay gente que no lo duda, entonces a veces me lo invento, ¿sabes? En el artículo 17, yo no sé cuál es el artículo 17, digo que es lo que yo quiero, y la gente, ¡guau! Y no, como la gente no se acuerda, yo me hago aquí la sueca y ya está. No, pero también es verdad que el derecho cambia un montón, tía. O sea, lo bueno es que está vivo, ¿sabes? Entonces al final cada año derogan leyes, derogan leyes, aprueban unas nuevas. Entonces también es un poco como que es un poco estúpido aprenderte un código, porque es que el año
sí,
que viene ya no está...
La Constitución no cambia.
No, la Constitución es bastante estática, eso es
verdad. Eso se queda tal cual.
Eso está ahí. Pero todas las leyes orgánicas y ordinarias las van cambiando enseguida y todos los reglamentos van cambiando según esté un gobierno, esté otro, según pase una cosa, pase otra. Por ejemplo, la ley solo sí es sí cambió muchísimo el Código Penal desde hace nada, ¿sabes? Y ahora quieren aprobar otra ley y también quieren reformar el Código Penal. Eso al final es una cosa que tienes que estar estudiando todo el tiempo, un poco como los médicos que también van como investigando todo el tiempo. Y eso me parece divertido. O sea, que no es una cosa como muerta, ¿no? Como los, por ejemplo, los idiomas están un poco muertos, que son, pues el latín, pues sí, tampoco está cambiando
el
mucho.
El latín ha evolucionado poco.
O poco.
El no sé si se puede, Jazz Queen se puede poner el latín, pero yo imagino que no, es verdad. Yo es que nosotros, claro, yo en mi colegio, más que la Constitución, estudiábamos nuestra Constitución, que era la Biblia.
Claro,
que también cambia poco.
Que ha cambiado poco, ¿eh? Sí. Que ha cambiado poco.
Bueno,
que...
salvo que de repente una señora se encuentre a Jesucristo en Jaén en una galleta. Entonces igual eso pone un apéndice más en el libro. Pero salvo eso.
Antiguo y Nuevo Testamento siguen iguales. Sí, sí. Yo no sé por qué se llamaba Nuevo Testamento, si moderno no había nada ahí. Era muy heavy, pero bueno, estaban, bueno, muy bonito todo.
Oye, ¿y debatiendo se te da bien el momento debate?
Es que yo fui 4 años a debate. Entonces a mí esto de llevar la razón me molaba y a mí que me paguen por llevar la razón, por eso quiero ser abogada. Nos mola llevar la razón y que te paguen por tenerla, me parece maravilloso. Entonces sí, estuve 4 años haciendo debate, hicimos debates muy guays y usar la falacia, también yo soy una persona muy convincente, pero sabes, de escuelo trolas que no, o sea, no se mola como mentir, a mí me mola mentir de repente como súper convincente, contar una trola y que la gente se quede así como wow, y luego es mentira todo, ¿sabes?
O sea, se
sí,
te da bien.
Sí, un porcentaje. A mí me gusta porque el 87%, yo siempre digo un 87%.
Da todo, ¿no?
Y cuela siempre.
¿Ves?
Si tú dices el 87%, Nacho, mi marido siempre me lo dice en plan, tía, el 87% otra vez. Sé que es mentira el 87% de los cojones. Pero es que el 87% de la gente... literalmente se lo creen.
Hombre, es que si tú lo dices muy seria
muy segura,
y luego sí. Tienes también eso, o sea, el estudiar...
Como un background, ¿sabes? Que te apoye. Tienes,
claro. O sea, la gente te toma en serio. Encima, ahora que llevas gafas, eso ¿verdad? Ya te da,
¿a que sí?
Te da
lo dice mogollón en internet. Se ha puesto las gafas, va a decir algo interesante.
Ostras,
va a dejar de decir tonterías porque se ha puesto las gafas y se ha quitado el escote. Eso me lo dice un montón.
¿Cómo llevas esta dualidad en tu persona?
De ser Hannah Montana.
Oye, es súper divertido. Pero también te digo que a veces estoy como un poco disociada. Porque a veces ya no sé ni quién soy, ni dónde me levanto, ni cómo me llamo.
No sabes si ponerte la toga, bailar una de sí. J Balvin.
De repente estoy en clase y me da como, uy, ¿sabes?
A mí estudiar me parece, o sea, trabajar es muy jodido, muchas cosas son muy jodidas, pero de verdad que a mí estudiar me parece algo complicado.
Yo no quiero volver a la, yo no,
o sea,
volvería,
yo sigo soñando y tengo pesadillas con que vuelvo a tener, o sea, que me queda sociales por terminar y que tengo
y que
volver
te
a estudiar y que evidentemente no recuerdo nada y tengo que volver a empezar por los campos de regadío y todo eso y me da algo.
Madre mía, sí, los campos de regadío.
Los ríos de España, de
bueno,
repente,
bueno.
¿Dónde está el Miño?
Y
¿sabes?
Los afluentes,
en
hasta
Galicia.
Luego. No, pero que tener ese el hábito de estudiar es muy complicado.
Es muy difícil.
O sea, retener, aprender ese tipo de cosas, o sea, a mí me sigue pareciendo una cosa complicadísima. O sea, que hemos hecho una etapa de nuestra vida, no sé cómo, y que ser capaz de equilibrar el seguir estudiando con trabajar me parece complicado. Que hay mucha gente como tú que seguís, o sea, que trabajáis, estudiáis, pero no me parece nada fácil. O sea, que hay mucha gente que está compaginando ambas cosas y
sobre todo los jóvenes de nuestro país.
Claro.
Vale, la generación Z, ¿tú qué piensas de vosotros?
Pues tía,
cuéntame.
Pues yo creo que hemos demostrado muchas veces que somos una generación bastante fuerte. O sea, me refiero, creo que no permitir, pues eso, agresiones laborales, luchar por los derechos laborales y no conformarnos con un salario mínimo que no nos da ni para vivir, salir a las calles a gritar, con todo el tema, por ejemplo, de la Dana, estar denunciando y salir un montón de jóvenes que tenían que estudiar, bajarse a ayudar a Valencia como voluntarios. Hemos demostrado que al final somos una generación resiliente, ¿no? Y que no conformarse no es ser más flojos. O sea, al final creo que venimos de unas generaciones que han tenido que vivir cosas muy jodidas, que han tenido que soportar cosas que no tienen por qué soportar y han tenido que hacerla. Entonces está guay que a nosotros pongamos los puntos sobre las íes y digamos, oye, pues mira, a lo mejor con 1.134 euros no llego a fin de mes y no me da la gana, ¿sabes? Y estoy estudiando 2 carreras, estoy haciendo un máster y no quiero trabajar por el salario mínimo y no poder independizarme hasta los 30 años, que es la media emancipación de los jóvenes en nuestro país.
O sea, no queréis pasar por lo que hemos pasado nosotros.
Claro,
o sea, al final... Los millennials es como que nos comimos estas crisis y tal, y era como, bueno, no había otra cosa y tenías que currar en lo que fuera. O sea, era como, o sea, a mí, trabajando en cierta radio, que no voy a decir cuál es.
Pero vamos, la tenéis aquí al lado, si
queréis. Claro, al final como becaria te pagan 3 duros,
sí,
o sea, era como un nivel súper... Yo tenía un montón de curros que me pagaban en un sobre.
Eso es muy fuerte, ¿eh?
Por cierto.
Pero que es que hablamos ahora, por ejemplo, que las prácticas sean remuneradas es pues un gran avance, ¿no? Para nosotros, y está bien que queramos que las prácticas de la universidad sean remuneradas, porque esto de trabajar gratis, ¿desde cuándo lo hemos normalizado? Es que no lo entiendo.
Total.
Ya, o sea, tienes poca experiencia, entonces trabajas gratis. ¿Por qué? Pues tienes empresas que cogen todo el rato, cada 3 meses, prácticas y te echan. y otros 3 meses y uno nuevo. Entonces, está cubriendo una vacante de trabajo gratis.
Total, bueno, pero es que eso no puede ser.
Claro,
eso
es lo que estamos diciendo, que es como, bueno, pues
¿cómo va a ser?
Acabar de salir de una carrera, algo sabes, evidentemente tienes que aprender. Y yo entiendo pues que hay un periodo en el que tienes que ir aprendiendo poco a poco, pero ¿por qué no te van a pagar? O sea, es que tu tiempo vale lo mismo. O tu tiempo cuando no sabes vale menos que cuando sabes.
A
yo
mí
creo que no.
Hay una cosa que me hizo mucha gracia, que lo vi hace poco, de hecho, en la noticia, que decía que justo que los jóvenes, que me gusta mucho siempre que hablan como del colectivo de los jóvenes, que ahí se engloba todo lo que cualquier adulto amargado no soporta, que los jóvenes querían, o sea, trabajar sus 8 horas, o sea, no trabajar más de las 8 horas y del horario recomendado de trabajo. Y la gente enfadada, y es como de... Y ponía uno, yo si pudiera trabajar 0, también lo haría. O sea, quiero decir, está mal no querer trabajar, pero entender qué es lo que tienes que hacer para seguir viviendo, o tienes que dar las gracias cada día porque no vas a heredar esta empresa a la que le estás dedicando 14 horas diarias. Es que me parece de locos. Y que alguien lo empiece a verbalizar, parece que te tildan de vago y es como de...
También
no,
hay
no.
Esta cosa española de que parece que si quien se va más tarde es el que más
exacto,
trabaja.
Bueno.
Y está instaurado muchísimo en España y es absurdo, ¿eh?
Es ridículo.
Porque hay mucha gente mega productiva que a lo mejor en 5 horas te ha sacado todo el curro. Y hay gente que en 8 horas no ha pegado palo y luego se queda el que más y le dice y le va a decir al jefe X.
Claro.
Y parece que queda mejor que sus compañeros y en realidad se ha tocado los huevos todo el día. Y esto pasa.
Hombre,
no, no, claro que pasa. Además, seríamos mucho más productivos como país, que está probado que no somos
que no
demasiado productivos.
Horas,
por eso,
¿no?
O sea, es que literalmente somos el país que más se trabaja en Europa y en Francia, en Alemania, trabajan menos horas y son más productivos. Entonces, a lo mejor no, el punto no son las horas. Son realmente la productividad que hacemos en esas horas. O sea, a lo mejor a la gente le dices que cuando termine el trabajo se puede ir a su casa, pues la gente trabajaría más feliz, trabajaría mejor, trabajaría más productivo y tendría más tiempo, ¿no?
Pero y aparte es que, me refiero, más de 8 horas tú ya no estás siendo...
No, productivo.
Tal. Y luego habrá días que tengas poco curro, habrá días que tengas más, quiero decirte que no es
que tengas que quedar más tiempo,
te toques los cojones, simplemente que son 8 horas que a lo mejor no has tenido curro en esas horas y tal. Pero es verdad que, sinceramente, la productividad no está ligada al tiempo. Y creo que eso en España lo tenemos muy metido en la cabeza.
Hombre, y sobre todo, por ejemplo, a mí cuando la gente me dice que no trabajo, que mi trabajo es una tontería, yo lo pienso y digo, joder, al final mi trabajo es un trabajo divertido, es un trabajo que disfruto, es un trabajo que son pocas horas y me pagan mucho. Es que no tenemos que esperar todos a eso. O sea, me refiero, ¿eh?
Claro, claro.
Parece como, ah, bueno, entonces si no sufro con mi trabajo, si no estoy 15 horas, si no me explotan, no es trabajar. Solo es trabajar cuando sufres, cuando te pagan poco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que aspirar a que los trabajos sean cada vez más divertidos, más amenos, más flexibles, que nos permitan hacer otras cosas, ¿no? Como estudiar, como viajar, ¿no? Y ser felices y aspirar a eso, no insultar a la gente que consigue trabajos pues mejores, más divertidos, más remunerados y estar diciendo que lo único que es trabajar es sufrir. Esa mentalidad tenemos que cambiarla, ¿no?
¿Tú qué piensas cuando te dice la gente médicos cobrando X y los influencers cobrando millonadas?
Pues hombre, que eso es el capitalismo. No es justo el capitalismo tanto. Hay tanta gente diciendo, no, el capitalismo es el mejor sistema. Eso es el sistema de mercados. Cada uno aquí en el capitalismo genera lo que cobra. O sea, cobras lo que generas.
Yo si de verdad te digo, yo soy capitalista porque yo comunista no soy, que a mí la gente no me gusta.
No, no.
Y en el comunismo, como dice Fran Lebowitz, tienes que estar rodeada de gente vestida igual y con una boina. Y yo eso no lo voy a hacer.
Yo tampoco soy comunista.
El comunismo
es una utopía.
Siento.
Yo no soy comunista, capitalista de comunista. Yo no soy comunista. Yo creo en
el capitalismo te permite estar solo, ¿eh? Yo solo lo digo, ¿eh?
Eso es verdad, yo no soy comunista, el comunismo es una utopía y solo funciona si hay un dictador, ¿sabes? Yo al final digo que yo quiero un sistema de bienestar, yo quiero una sanidad pública, quiero una educación pública y quiero un Estado que intervenga en la economía para que pueda funcionar bien y sobre todo para cubrir a los sectores más, pues, que no tienen esa capacidad de poder generar, como yo que sé, la gente inmigrante, como la gente que está en desprotección y que necesitan pues, ayuda del Estado. Pero, claro, estamos hablando del capitalismo. Al final estamos en un sistema capitalista, aunque sea un sistema de bienestar. Y al final, pues, ¿por qué los futbolistas ganan millones de euros?
Porque
lo generan.
Claro, sí.
Entonces, ¿qué debate estamos haciendo? Yo también estoy en contra. A mí me gustaría que los médicos cobraran mucho más dinero porque están salvando vidas. Y ciertas personas de la sociedad que me parece que hacen trabajos increíbles y que están faltan remunerados. Pero que es que no dependen de mí.
Claro, es que a mí me hace gracia que vayan como a un problema social tan grande como
eso. No, no, y que el punto
eso...
es que no cobremos nosotros menos, que cobren ellos más.
Claro,
o sea, ¿por
claro.
qué quieres que yo cobre menos? Que cobren más los médicos. Entonces vete a decir, oye, vamos a subir el salario a los médicos, vamos a subir el salario a la gente del sistema sanitario. Pero ¿por qué me tienes que reducir a mí el ingreso? Además, que a mí me pagan empresas privadas, amor, a mí no me paga el Estado. Y a los médicos le paga el Estado. Vete al Estado y reclama que se pague más. ¿Pero qué interrelación mental haces tú entre los médicos y los futbolistas? Es que no hay ninguna.
No, no. Es que, y bueno, ¿no? Y aparte, de hecho, esa gente en general muchas veces a los futbolistas tampoco les echa tantas cuentas.
No, tampoco les molesta tanto.
No, fíjate.
Sí, es verdad que lo de los influencers molesta porque se piensa que es de la nada.
Claro.
Y es un dinero que está generado en gran parte por la publicidad, igualmente, que antes se ponía en televisión y eso lo entendías perfectamente, en cambio ahora lo llevan a cabo perfiles distintos. Y es publicidad. O sea, quiero decir, es publicidad y la publicidad genera muchísimo dinero. Te puede molestar, pero el problema no es tuyo, porque tú tampoco vas a decir, no, no, señor X marca, no me pague tanto. Págueme, págueme 100. No me claro. pague.
Y entonces tú págaselo a los médicos.
Y la marca irá seguro de dejarle dinero a los. O sea, quiero decir, vamos
es
a
que
ver.
Me refiero a es que, claro. Pero a mí me da mucha rabia
también cuando, o sea, eso, cuando ponen como en situaciones así, también viví una vez con, o sea, con Lola Lolita, que también le acaba de salir justo lo de las plazas del MIR, bueno, como una situación así de lo que los médicos estaban cobrando y la pusieron también como una situación de responde tú por esto, ¿sabes? Era como, pero ¿yo qué culpa tengo, señor? O sea, vamos a ver. Además, encima me jode cuando, hostia, cuando encima sois también tan jóvenes y es como, ¿por qué el foco siempre tiene que estar en la responsabilidad de ellas cuando esto es un problema social súper profundo?
Claro, es el problema que estamos tirando balones fuera en vez de meter el foco donde está el problema. ¿Y eso de quién es culpa? Pues de nosotros. Al final, como sociedad, tenemos que entender dónde están los problemas y a quién le tenemos que pedir responsabilidades. No le puedes pedir responsabilidades a personas que no la tienen y que no dependen de ellas. Entonces, al final, es como enfadarse por enfadarse, ¿no? En plan, joder, no me gusta mi trabajo, cobro poco y esta chica cobra más que yo haciendo menos, considero yo que hace menos que yo, me enfado. Pues entonces, la critico, la insulto o no, tío, vamos a trabajar para que todos cobramos más, ¿no? Para vamos a luchar porque el salario mínimo profesional sea superior, para que estén mejor remunerados los trabajos, para que tengamos más tiempo libre, pero que hacer que yo cobre menos no va a hacer que tú más.
Eso es verdad.
Y es ridículo, ¿no? Es como querer que a los demás le vayan peor que a ti. Entonces esto tranquilo. Se llama envidia. Sí, no tiene otro nombre, ¿no? Si me preguntan.
Están aplaudiendo.
Las ratas de la Cenicienta. No,
a ver,
es verdad.
Yo también creo que hay muchos perfiles, y por supuesto no hablo de ti, pero hay muchos perfiles que son...
Que dan rabia.
Rabia.
Sí.
Porque son mongers.
Claro. Sí, sí.
Entonces, llega un punto en el que tú ves a una persona, ay, es que estoy súper agobiada porque es que no me puedo ir de vacaciones y es que solo puedo... Llevo en Andorra, varada. 4 meses y no soy capaz de... Es como, mira, tía...
Pero yo he visto a una chica llorando por hacer la maleta porque le daba muchísima ansiedad.
¡Me cago en Dios! ¡Es que normal!
Pues dejar de seguirla, si es que las redes son democráticas.
Claro.
Esto es un comunicado, chicos. ¿Sabéis que estas chicas tienen seguidores porque les seguís? Entonces, si les dejáis de seguir, dejan de trabajar. Eso es lo guay de las redes sociales, que son democráticas.
Total.
La gente no está elegida al dedillo, como en otros muchos sitios,
total.
Que también me gusta mucho de las redes sociales, que está el enchufado de la hija de no sé quién. No, aquí la hija de no sé quién, da igual quién sea la hija. Aquí la gente está elegida.
Menos si es Victoria Federica, que ella sí que trabaja en...
Eso es verdad.
Que nos hemos tenido que comer, que
pero la gente la sigue, ¿no? No sé, o sea, quiero decir, ¿no? La siguen.
Pero se puede tener.
Bueno,
pero
carisma.
Es que ella es épica, ¿eh? Lo de Piti Patín, que
claro.
A mí eso me hizo un mes por lo menos de risas con mis amigos.
¿No la viste? Que estaba fumando un Piti en un
¿en
patín.
En un patín. Tía, Piti Patín.
Bueno, sí, que sí.
Mis amigas y yo con lo de Piti Patín, hermana, un mes.
Pero que
gracias.
Esta persona de repente nos han querido vender las revistas de... Yo sé que las revistas de Hola y tal están necesitadas de... perfiles porque se están muriendo las viejas, o sea que de las que antes se ponían monárquicas al final van cayendo porque la vida es así. Y el caso es que necesitan nuevos perfiles y nos las meten por cojones. Victoria Federica se pone unas medias con unas chanclas, fashion, esta persona ni fashion ni fusión, esta persona es que esta persona es una absurdez. Yo lo siento.
Creo que Vicky es la persona a la que criticabas antes que comenta a la gente en plan ¡no te mereces esto!
Pues yo sí lo diría. Decirte, no, es broma. Tú estuviste en Masterchef con uno de mis archienemigos, que es Pelayo. Yo lo he dicho mil veces que no le aguanto a esa persona. No tengo por qué
Creo que le ha llegado la circular, ¿eh?
Me da igual, pero es que me parece que te trató fatal.
Hombre.
Fue bastante fuerte.
O sea, fatal.
Fue muy fuerte.
Fue muy fuerte.
O sea... Me parece
pero bueno,
una sobrada constante.
Y es lo que hablábamos. Gente que lleva 1000 años.
Es que fue feo.
Además, ya no te estoy diciendo, tú llevas 5 años en redes, pero en televisión
tienes
mucha menos experiencia.
Acabo
entonces,
de nacer.
En tu mano está acoger a la gente que viene nueva o tratarla de esta manera para hacerle muy complicado.
Y sobre todo porque para ti es un momento muy vulnerable.
En la tele.
Porque
hombre,
tú nunca habías estado en tele con esa exposición tan grande. Y era como, me parece mal como compañero.
Hombre, es joder. Que, a ver, Masterchef es yo creo lo más heavy que puedes hacer en televisión. O sea, es una superproducción increíble.
Y una exposición de cojones.
No, loco. Además que te vuelves un poco loco porque al final son tantas horas de rodaje y al final la emisión son 3, pero para nosotros son 36 horas de rodaje. Entonces, yo al final, por ejemplo, te sientes como pesado. Yo ya diría, qué pesada soy, por favor. Porque al final estás todo el rato hablando, luego cortan para que quede divertido y entretenido. Pero tú estás ahí con una presión que te cagas. Yo que no sabía cocinar. Una superproducción que yo he pasado de grabarme con un móvil a que haya 40 cámaras, que esté microfonada todo el día.
Claro, y que editen otras personas, no tú.
Claro, yo no tenía ningún tipo de control sobre
no
el contenido.
Control, claro, claro.
Y yo, evidentemente, por parte un poco de los compañeros, yo sentía que yo era la que menos idea tenía y me lo hacían saber todo el tiempo que yo era la que menos idea tenía.
La gente ya, más ya. Maja, ¿eh?
Y luego encima como la gracia, al final todos tenemos como un papel, ¿no? Y el papel mío era la de joven y ya está. Entonces el programa jugaba mucho conmigo con venga Marina, dinos una palabra de no sé qué, venga, dinos no sé qué. Y yo creo que es divertido, ¿sabes? Hasta un punto, obviamente. Entonces yo creo que a esta persona le molestó mucho pues que me dieran ese protagonismo por ser joven, pues porque él ya no lo es. Y amor, no pasa nada. Pero todo el mundo cumplimos años.
Claro.
Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo creo que le molestaba que yo fuera tan joven. Porque al final estamos en el mismo programa y yo tengo una edad y tú tienes otra. Entonces es como que a lo mejor sentía como que yo estaba interrumpiendo muy pronto en ese tipo de programas, ¿sabes? He sido la celebrity más joven que ha entrado en Masterchef.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, la juventud de Masterchef eran 30 años antes. Entonces, claro, 22 años casi estoy más cerca del junior.
Celebrity. Podrías haberte presentado al
claro, junior. Claro, es que me sacaba menos años con el junior. Es que a los juniors yo les sacaba 10 años y es que Francis Lorenzo me saca 40. ¿Me entiendes?
Lorenzo ya.
Claro, claro. O sea, yo y Pocholo me he sacado 42. Entonces, yo estoy más cerca de participar.
Pero
de
Pocholo Pitingo.
Pocholo Pitingo tenía 46, que Pitingo, bueno, mi padre más o menos. Pero claro, Pocholo 64, Francis 3, 63, Cristina Cifuentes 60. Me sacan 40, 38 años son ya.
Qué mezcla tan
variopinta y divertida.
Es como meter en un saco famosos y hacer así sí, y a ver qué sale.
A ver qué sale.
Sí, sí, total.
No, pero es maravilloso porque es verdad que yo que siempre me junto con gente insultantemente joven, en fin, todos mis amigos son súper jóvenes y las únicas personas mayores que me junto son la gente de mi familia, mis tíos, mis padres. Sí. Y aprendí muchísimo de esta mezcla. Y me hicieron, pues eso, Francis Lorenzo me dijo que era, ¿qué me dijo?
Una
insolente.
Zorra,
no. puta, sin ser nada de eso yo. No, me dijo que era ¿cómo era?
¿Insolente? No.
Sí, insolente. Y la insolencia de la juventud, me dijo. Y yo, ¡uy! Y no lo decía bien, él decía que lo decía bien, pero no lo decía bien. Pero tiene razón. O sea, es verdad que cuando eres joven eres como que dirás que las cosas pueden cambiar, que sí. El mundo va a evolucionar porque tú estás aquí. Y
luego
mentira.
Tus sueños se rompen.
Se rompen todos y eres un inútil, una mierda y no puedes hacer cambiar absolutamente nada y la vida sí. Es una basura y tú también, ¿sabes? O sea, y ni eres mejor que los demás, ni tienes unos principios férreos y ni nada.
¿Os podéis creer que yo no me acuerdo cuando tenía unos principios férreos?
Yo sí. Yo era la típica que discutía absolutamente todo. Y no
a mí me la sudaba.
A mí no. O sea, yo era la típica de clase. Yo era la de clase que cuando soltaban un comentario de mierda, yo me paraba y reflexionaba con esa persona yeah. En plan, ¿por qué has dicho esto? Y ahora me río porque me hace gracia.
Yeah. Y ahora me sumo y hago otro.
Y ahora hago otro peor, ¿sabes?
Es verdad, cuando tenías ilusión. ¿No?
Ilusión porque las cosas cambiaran. Y eso se pierde un poco. Es verdad que yo también creo que he madurado un poquito antes. Porque eso, al final vivir todo esto que he vivido, claro. Ya vivir sola, comprarme una casa con mi edad, todo, estoy como a veces que estoy con mis amigas y digo, ay, estas conversaciones se me escapan, ¿no?
Y no hay veces como que ya con tus amigos de toda la vida, no sé si te pasa, pero te sientes un poco más desconectada.
A veces me pasa, sobre todo por eso, porque pues yo estoy preocupada de tener que hacer la comida de no sé qué, no sé cuántos, de pagar.
Hombre, porque en esos años has crecido más que ellos.
Y mis amigos a veces están más pendientes de otras tonterías o se pelean, sobre todo eso es como que me pasa, con peleas absurdas, que yo ya no considero importantes, pues yeah. De que te haces un feo con tu amiga que no pasa nada, ¿sabes? Y tú la conoces, yo te conozco, pues ya está, amor, o sea, has llegado tarde media hora, no me voy a montarte un pollo porque he venido a trabajar. Yeah. Y mis amigas siguen discutiendo por este tipo de cosas, o que has hablado con un chico y la otra le ha hablado 5 minutos y a mí esas cosas ya no, ¿sabes? Yeah. Sobre todo ahí que digo, amiga, somos amigas, a mí lo demás me da igual.
Y que como que te has desconectado ahí porque también es que has tenido que crecer en estos 5 años, a lo mejor más rápido que lo que han crecido ellos.
Sí, sobre todo porque al final el viajar sola, el enfrentarte a estar sola 1 semana, 2 semanas fuera de España, en plan en Los Ángeles, viajar, coger vuelo sola, vivir sola, pues pagar impuestos, tener un poco al día claro. Todo el tema de a qué te dedicas, no decir tonterías,
claro.
Que he dicho muchas en redes sociales. Y esta presión también dejó de saber que tienes como una gente detrás que te está siguiendo y no puedes decir cualquier cosa.
¿Te arrepientes de cosas que has dicho?
Pues fíjate que no, porque creo que todo lo que he dicho, tampoco he dicho ninguna barbaridad como súper, súper loca, pero sí que me arrepiento de la forma en la que lo he comunicado.
Te decían la de trabajar, te la sabes.
Sí. Es buenísimo. ¿Sabes lo que pasa? Que es que ya 9 meses ya cansaba.
Hombre.
O sea, los primeros 3 meses yo también me reía.
Que todos pero los comentarios, o sea, te dejaban comentarios, o sea, ya había
un punto. Full.
Todos tus comentarios
todos,
de esos
hijos
videos,
de puta.
Tú bailando, no sé qué.
La de trabajar te la sabes, cotiza. Como... O sea,
ostras.
Pero también hay algunos muy divertidos. O sea, yo me he reído muchísimo, a mí me hago mucha autogracia. Por ejemplo, hubo el meme favorito de la historia, cuando se murió la reina de Inglaterra, pusieron la reina de Inglaterra, ha visto muchas cosas, ha visto no sé cuántos presidentes de Estados Unidos, ha visto no sé cuántas guerras, no vio trabajar a la Rivers.
Me veo, tía, me veo. ¿Sabes? Tía, yo llorando en mi casa de risa, ¿sabes? Muy bien. O sea, enhorabuena. Claro, pero ya cuando llevas 9 meses y otra vez la de InfoJobs te la sabes, hay amor. Además, sobre todo me molestaba porque ya llegaba un punto que decía, chicos, es que yo no puedo hacer más cosas. O sea, ¿sabes? O sea, yo más cosas en mi día no puedo hacer. ¿Sabes? Y hay otras personas que hacen un poquito menos de cosas que yo y no les están diciendo estas cosas. Uf. Y es como, porque a mí siempre.
Yo creo que lo cogieron así contigo.
Claro.
Y ya, pues.
Porque soy muy meme, me lo tomo muy bien. Yo también me río mucho. Entonces la gente ya.
Claro.
Como que entramos como en la dinámica de soy un meme y la gente le hace ya muchísima gracia y empezamos como a. ¿Sabes? La rueda que nunca para. Pero ya deja de hacer gracia. Una broma cuando la dices 9 meses.
Hombre, ya cansa.
Yo ya. Eso es un hijo ya. Chicos, ya hemos tenido este hijo juntos. Vamos a parar un poquito. Vamos a una cosa nueva, ¿no? Que me aburro.
¿Y cerraste esto? ¿Hiciste una campaña con
InfoJobs? Hice una campaña con InfoJobs y pusieron mi cara en Times Square trabajando. Yo me fui a las oficinas de InfoJobs con una bola de balón de yoga. Casi rompo 2 ordenadores. Empecé a tirar hojas. Me grabaron. Por fin Marina trabajando, liando la parda. Lo pusieron en Times Square. Y la gente lo celebró mogollón, tía. La gente dijo, ¡por fin! ¡Trabajando! Y ahí ya cortamos. O sea, claro, yo creo que con Times Square dijimos, hombre, esta chica, ya está.
Yo creo que ya está.
Y bueno, luego fue lo de la velada, lo de compraste la velada. Yo siempre estoy con
Jorge, te ha pasado todo,
todo
¿eh?
Todo.
Porque la velada, o sea, fue a la velada de Ibai.
Sí, ganó.
Que hace
con la otra Rivers.
Hace una velada en la que
se pegan.
Creadores de contenido se pegan y ya.
Y
te preparó Joana Pastrana.
La mejor. La queremos mucho en este programa, Joana Pastrana.
Hombre, es que Joana es la número uno. Joana, además, me inculcó lo que es estar obseso con el deporte y me alejó muchísimo del deporte por eso también.
Y te calzó buenas hostias.
Hombre, ya, pero es que esta persona está obsesionada con ganar. O sea,
a mí me encanta eso.
O sea, a mí me gusta ganar, pero es verdad que hace años yo era la persona más competitiva del mundo. Y cuando ya me di cuenta que era mucho más divertido competir contra uno mismo y ser la mejor versión de uno mismo, dejé de competir con los demás. Y desde entonces tengo una relación con la competitividad súper sana. Entonces estoy súper contenta porque ya no me frustro tanto cuando suspendo una asignatura o cuando algo no me sale tan bien, porque siempre soy como una mejor versión de mí misma que la de la Marina anterior. Pero ella no. O sea, ella es... Hay que... Bueno, es que ella pensaba en atravesar a la gente
la versión
el
de ti
con
misma.
El puño. Ella no, ni versión de ti misma ni pollas. Aquí hay que ganar. Y así como Dakota, lo importante no es ganar, es ganar. Claro, yo iba ahí súper chill, ¿sabes?
Va, pero si es que
tiene toda la razón. Ganar, 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 ganar. Y yo, vale, vamos a ganar, Joana, tranquila.
Tú ganaste solo para que Joana no te diera de hostias.
Claro,
a ti,
claro. O sea, yo, pero yo sabías
que, tú sabías
yo
que si te ibas de ahí te cobrabas.
O sea, no, que Joana tenía un plus si yo ganaba.
¿Ah,
de
sí?
Dinero, claro.
Pero, o sea, le daba igual.
No, le daba igual.
El dinero, solo quería ganar.
¿Ella lo podía perder?
No,
o sea,
no podía
en su esquema mental no está el perder en ningún esquema. Entonces, claro, me volví loca, tía. Y al final pues ganamos. Yo creo que ganamos porque no había otra opción.
Y luego te dijeron que era tongo.
Claro, luego me dijeron que compré la velada. Entonces tuvimos otro dijo más o menos cuánto te costó la velada, sigues teniendo dinero.
No era que no trabajaba. O sea,
claro, yo le dije eso, yo le dije. Luego lo cortaron en la resistencia. Pero yo fui a la resistencia y dije, ¿cuánto dinero tienes? Y digo, nada. Me lo gasté todo en comprar a los jueces de la velada. Encima, no trabajo.
Y ellos,
no, ¿qué dinero no voy a tener? Nada. Pero no lo echaron.
No lo sacaron,
Me cortaron mi speech, ¿eh? Trabajado, estudiado de casa.
¿Te lo cortaron?
Me lo cortaron. No me sacaron eso, me sacaron solo lo de follar.
Digo, anda,
anda, anda.
Menudo.
Menudo, menudo.
El tío, cuando no le interesa.
Pues mira, de verdad. Estábamos hablando antes, brevemente, simplemente, que toda esa gente que está buscando y te atacaba con lo de si trabajabas o no trabajabas, quiero ver todas las facturas que hacéis al año. Quiero ver todas esas facturas, toda esta gente que está ahí diciendo no sé qué. ¿Dónde está ese 1-2025?
Es como esta gente que se queja de... Es que pago mucho IRPF, caballero, si no ha trabajado usted en su vida.
¿Pero qué dices?
¿Dónde está IRPF?
¿Dónde está
la factura? ¡Y IRPF pago yo! ¡Pago yo!
Hombre, la gente que no es que está estudiando en las universidades, que les hacen entrevistas randoms a chavales saliendo de la universidad. No, ¿qué claro. opinas de tal? Es que nos roban en impuestos y Federico
pero
no
si
ha trabajado en su vida,
trabajado.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente, o sea, ¿a ti qué te robas?
O sea, ya
no sabes
cuando trabajes te quejas,
ahí.
Pero primero trabaja.
Claro.
Estaría bien. Hay con cierta gente que no merece la pena discutir. Ya. Hay con otra gente que sí, ¿eh? Y sobre todo, bueno, yo odio discutir con la gente que no tiene ni idea. Porque discutir con una persona que opina diferente a ti, pero está formada, pues es enriquecedor, es divertido, pues ve otros puntos de vista.
Totalmente.
Pero la gente que se informa...
¿Con titulares?
Sí,
que
sí,
ni siquiera le da clic a la noticia.
Con una noticia de Twitter que no está ni contrastada y te están basando un argumentario en lo que han escuchado en casita, además, normalmente.
Bueno, basta de
papá y de mamá.
Las noticias de Twitter, ¿eh? Es peligrosísimo porque luego además se generan reels
Dejad
de esas
Twitter.
Noticias de Twitter. O sea, todo es como que ahora la información sea siempre concisa y hay muchas cosas que no pueden ser concisas. Hay cosas que tienen que ser
que te informes de una forma más exhaustiva que por un reel. Lo siento, no te puedo explicar esto, no te puedo explicar el conflicto Rusia-Ucrania en un reel. Porque no se puede. Y al final te quedas con una opinión
claro, te puedo
super
contar,
vacía.
Te puedo sesgada. Contar unas nociones.
Y luego, ¿por qué
está
Donald Trump? Por eso.
Claro.
Claro, pero al final también como que tenemos que decirle a la gente que tienen que informarse, ¿no? O sea, creo que contrastar información se está perdiendo. Sobre todo en mi generación, creo que somos un poco cada vez más apolíticos, que estamos un poco más reacios a esta información. Y al final vivir en la ignorancia es como mucho más fácil. Pero también nos lleva como a estas corrientes de opinión tan
sí,
extremistas, que son tan peligrosas para nosotros.
Porque
los
mensajes esos siempre son sencillos. Siempre
y son siempre
simples.
De la misma gente. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que los jóvenes se den cuenta que la política es absolutamente todo, porque me da mucho miedo este mensaje que está diciendo, no politicéis todo, es que todo es política. El agua, las aguas públicas son política, la iluminación de tu barrio es política, la gente que te está mandando es política, cada vez que coges el metro es política. O sea, todo lo de tu vida es política. Entonces no puedes permitir que tu vida sea política, porque todo tiene que ver con ello. Entonces tenemos que dejar, como jóvenes, de pensar que las cosas no cambian por la política, porque lo único que cambia las cosas son las políticas y las reivindicaciones sociales. Entonces aprendamos a contestar información, aprendamos a informarnos y sobre todo a que nos incumba. Porque, o sea, porque
y también
incumbe,
se está
parece.
Perdiendo salir a la calle a tirar ladrillazos a la gente. Porque desde casa,
no.
Poner un tuit, como dice Susi, un tuit, es una puta mierda de reivindicación. Lo siento muchísimo. Está muy bien tal ponerlo, pero la realidad es que se está perdiendo que generaciones salgan a la calle y digan, mira, voy a quemar esta papelera.
Pero es que la generación, o sea, a ver, todos los cambios y las revoluciones se han hecho así. ¿Qué revolución de la historia?
Ni haciendo un dibujo.
No,
pero ni poniendo un tuit.
No, claro. Claro, pero no. Bueno, la revolución de los claveles, no se llevó ningún muerto en Portugal.
No, yo esa, de los muertos no
quiero.
Podemos
poner claveles en rifles, chicos, no hace falta ir aquí.
Bueno, la primavera árabe, es verdad que se gestó por Facebook, pero la realidad es que luego los chavales
hay que tomar
la calle,
las calles para cambiar las cosas y las revoluciones no se hacen sentados en casa poniendo tuits, eso es evidente. Pero es verdad que, claro, si estamos completamente disociados de lo que está ocurriendo,
claro.
¿Sabes?
Yeah.
Nadie tampoco te puede decir que puedes ir vivir todo el día preocupado de lo que pasa afuera, porque entonces no vives. Entonces, pero hay que tener un equilibrio entre tu vida, entre tu realidad, tus problemas mundanos y la realidad social y lo que está ocurriendo en
es
el mundo.
Es como mucha información, pero a la vez ninguna.
Es que, es que a la vez los medios de comunicación, que es como de no podemos estar quejándonos, de nuevo, de la gente joven que comparte cosas que desinforman, porque hay creadores de contenido que comparten cosas que es absoluta
desinformación.
Pero hay medios de comunicación muy serios que también comparten absoluta desinformación. Entonces es como que le estamos pidiendo a la gente joven y a la gente de internet si los medios más serios que salen impresos en papel y que llevan 1,000,000,000 de años hacen exactamente lo mismo.
Hombre, que no se le puede pedir responsabilidad tampoco
mucha
a una persona.
Muy, qué lista eres.
Gracias, cariño, te quiero.
Está muy bien, está muy bien. Es que es verdad. Es que
y también
es verdad.
Tampoco se puede pedir, pero Salomo, lo que te digo, por ejemplo, con lo que pasó con la Dana, que estaban pidiendo responsabilidad a los influencers de informar. No somos periodistas. O sea, mi medio de comunicación es un medio para entretener. Yo no tengo por qué estar aquí informando. Yo no tengo por qué, porque yo puedo desinformar. Es que yo, ¿qué contraste puedo hacer yo? Pues el que puedo hacer en internet, pero yo puedo compartir falacias. Yo puedo compartir pues lo que estaba pasando, por ejemplo, con el parking este que decían que había 2,000 muertos.
Qué barbaridad.
Y la gente en redes sociales empezó a volver loca. Que,
bueno,
que,
y hubo muchos influencers barra, yo qué sé, los que trabajan con Ingel Jiménez, que no sé qué son, yo qué sé, monicacos, que se fueron ahí y se manchaban. O sea, era como cogiendo una pala, ayudando. Pero cariño, si no
ridículo,
has hecho nada.
Ridículo. Pero es lo que te digo, pero tampoco le puedes pedir tú al influencer de turno que sea periodista de repente y que
eso no.
Se vaya allí a grabar. Es que ¿de qué estamos hablando?
No.
O sea, de qué estamos hablando. Sí. Entonces,
y los que lo han intentado han sido súper desafortunados.
Es que, pero es que luego, por ejemplo, si tú no decías nada, eras cómplice de la tragedia. Que era como, vamos a ver. O sea, esa histeria colectiva,
heavy, ¿eh?
Esa histeria colectiva que generó en nuestro país no se puede trasladar a responsabilidades de gente que no la tiene. O sea, vamos a pedir responsabilidades donde están las responsabilidades. A mí me molestó mucho que parecía, bueno, a mí es que me escribía la gente como, Marina, no me puedo creer que tú no estés hablando de esto, que tú no estés... Vamos a ver, yo estoy compartiendo la información que puedo y luego al final hice un vídeo hablando de competencias que al final es lo que puedo tocar yo desde el mundo del derecho. Y se me puso también verde que flipas.
Pues, pues a mí eso me pareció
como marioneta del poder.
Claro, claro. Te llamó perro para decirte lo que tenías
claro,
que decir.
O sea, what the fuck, ¿sabes? Al final yo intenté dar un poquito de claridad porque me molestaba mucho la desinformación que estaban generando ciertos compañeros míos en redes sociales y yo simplemente quería como dar un poquito de claridad. Pero claro, un vídeo de 6 minutos, claro. ¿Sabes? Porque es que no puedo contarte las competencias en estado de alarmas en menos de 6 minutos. Pero, por ejemplo, subo este vídeo y la gente en Twitter, si quieres hacer vídeos de 6 minutos, mejor dedícate a hacer otro tipo de vídeos, ¿sabes? Se ponen las gafas y se tapa el escote para que la tomemos en serio. Y claro, como no me pueden rebatir nada del vídeo porque toda la información es la que es, la han buscado obviamente porque no tienen ni idea y cuando han visto que es la que es, desacreditar a una mujer por dedicarse a hacer lo que se dedique una Ya, porque si tengas tetas, dos tetas, que las tenemos todas, y porque me he puesto unas gafas para que la gente me tome
también en serio. Una cosa, si tú no hubieses querido pronunciarte, estás en todo tu derecho, que no hay que poner una cosa en internet y tu silencio no significa que tú apoyes una catástrofe, o sea, quiero decir, natural.
Y luego es también, como, o sea, me parece que en las que redes sociales el silencio, no se lleva la prudencia.
Y que el silencio es no es afirmar nada, tío.
Claro, exacto. Yo tuve una semana de esperarme porque yo quería ver las cosas también.
Es que cada día salían cosas diferentes.
Es que yo no sabía qué pensaba. Es que la gente piensa muy rápido. Es que a lo mejor nos tenemos que sentar
a pensar. La gente no piensa. Bueno, en general, la gente actúa. Y después, a lo mejor le da una vuelta. Sí, eso.
Y siempre, es lo que he dicho, de verdad, a mí lo que me ha enseñado la edad, siempre es mejor que te esperes un poco.
Sí,
es que siempre es, nunca nadie se ha arrepentido de, hostia, es que me esperé mucho. Nadie ha dicho eso.
Parece que nunca dijo nadie, ¿no?
Nunca dijo
fui demasiado prudente.
Esperé, no.
La diferencia entre el discurso que se les exige a ellas y el discurso que no se les pide a ellos y que con solo preguntar ya, y que digan, no, no, en contra de la violación. Muy bien, o sea, enhorabuena. Yo también, claro, o sea, es como siempre la exigencia con nosotras siempre va a ser superior. Esto es una realidad. Con absolutamente todo.
Y luego, sobre todo, si somos como intentamos mandar esos mensajes, es como que se nos pide, ¿sabes? Y ese es el problema, que al final tenemos que saber que tú te hayas pronunciado en ciertas cosas no significa que tengas que llevarte un discurso perfectamente ético, porque además a veces yo creo que opinamos cosas que no están bien. O sea, todos tenemos sesgos de alguna forma.
Y que todo el mundo tiene contradicciones, Marina.
Obvio, y que estamos también, todas nos hemos criado en una sociedad machista, en una sociedad racista, y es lo que te digo, que al final también todos tenemos ciertos dejes que dices, ostras, esto lo tengo que cambiar, ¿sabes? Y poco a poco.
Pero para ser mejor persona, no para, claro, que te insulte
efectivamente.
Uno. Efectivamente. O sea, que también.
Y tampoco hay tenemos cosa que educar a nadie, coño. O sea, que yo estoy harta de que me digan, no, es que claro, tú eres el ejemplo de mucha gente. Perdona, el ejemplo de mucha gente tiene que ser sus padres que tienen que vigilar. ¿Qué ven sus hijos en redes sociales? El colegio es el que les tiene que educar y los padres. Yo no tengo que educar a nadie. Yo tengo 22 años. O sea, tu hijo no es responsabilidad mía. Entonces, yo intento mandar los mejores mensajes posibles, pero si no sigo siendo una niña de 22 años que tiene sus propias ideas y que puede cagarla perfectamente, ¿sabes? Entonces, tampoco nos tenemos que cargar responsabilidades que no son nuestras.
Total.
Considero.
Y Vicky solo es una niña de 22 años.
Yo solo soy una niña de 22 años con miedo a soñar.
No, pero vosotros solo tenéis un podcast. O sea, ya está.
Ya está.
Tenéis un podcast que y reír a la gente.
Y cutre.
Que a mí cutre con un mantel feísimo.
Déjame ya, o sea, es como.
Oye,
y bragas, pues encima.
Y bragas. Que este año no hay braga de mucho color, la
bueno,
verdad.
Presentamos a
nuestra colaboradora que se está ahí durmiendo en vivo. Que como también es otra que no trabaja nada. Vamos a darle un aplauso.
Está muerta la pobre.
ha venido aquí a aprovechar para echarle una cabezadita.
Le ponemos heparina y seguimos.
Venga, Lala Chus.
¡Vamos, mira qué viaje, chicas!
Oye, estáis soltando una cantidad de factos que yo estaba ahí con Susi en plan, tiene 22 años, es tan lista. Tío, yo con 22 años era una persona tan ridícula que lo único que quería era ver, no sé, Operación Triunfo, no sé, ya ni Operación Triunfo, ya no sé qué hacía.
Hacía
con 22 años. A ir a Gandía y estaba yendo a un Coco Loco. Era lo único que
Coco Loco me encantó.
Que me interesaba. Y esta persona aquí.
A mí en Coco Loco me dijeron, hermosa, tú no, la baldosa. En Coco Loco me lo dijeron.
Sí, me dijeron eso. Verano Loco en
Traumas.
Coco Loco, mi niña. Acabo de verte un canal así. Pues ese disco el otro día estaba escuchando yo en el coche.
¿El de qué?
Verano Loco en Coco Loco. Tin, tin, tin.
¿Tenías Juan la
Magán
camiseta?
Hombre,
por supuesto.
No sé nada de lo que habláis.
Bueno, yo tampoco sé qué habláis.
Por lo supuesto. Mira, pues ahora me viene perfecto porque Marina, eres 22 años tienes.
22.
Lala, no va a tener menos ni más, por mucho que se lo pregunte.
Cállate, pero es para ya saber un poco la diferencia de qué cosas teníamos nosotros en mente como millennials versus generación Z, que no me gusta nada hacer ese tipo de comparativas. Y además que yo soy una persona, tú eres, o sea, de todas las personas que conozco, la que menos puede abrir la mente a otras
se
generaciones.
Se refiere a Victoria, por si alguien
¿pero por
lo está
qué?
Escuchando.
Yo odio a todas por igual, ¿eh?
Tía, no, pero no sabes, o sea, como por ejemplo, ¿por qué no un mariconeo puedes bueno de estos así, tú de plan de, no, yo solo quiero estar en mi casa, fatal eso, tía.
Pero tienes que caer los de 40 y los de 20.
Pero es que tiene nadie ya, ¿no? Años, tía, es lo peor. Bueno, los millennials supuestamente éramos la generación más preparada también. Nos metieron en nuestra cabecita eso, pero porque al final estudiamos todas las carreras que nos decían nuestros padres que tenían salida.
Bueno, sin ya salida.
O sea, porque yo a mi madre le decía que quería estudiar comunicación audiovisual y dijo, pero es que el vecino se está comiendo los mocardos. Y luego, es que el vecino es un cutre, ¿sabes? O sea, quiero decir, a ver, ¿qué te digo? De mi madre que es administración, que para mí es lo peor que existe en el mundo, que es que no sé hacer nada de ese tipo de cosas. Pero, y mucha gente de nuestra generación ha ido con esos pensamientos y esas cosas de lo que tenga más salidas, lo que quiera, no sé qué.
Sí.
Entonces, gente frustradísima, gente que no le gusta nada lo que ha hecho ni lo que ha estudiado, y está pues ahí puesta por el ayuntamiento, pues, viviendo su vidita sin ningún tipo de ilusión, que al final esto, pues eso, que los millennials creemos que somos jóvenes y la verdad es que ya somos más viejos que Matusalén. Y esto es una realidad como un témpano. Sí. Estabais diciendo muchísimas cosas, que ahora quiero hablar de todo lo que habéis hablado,
pues
tía.
Pues podemos hablar de todo.
A ver, lo de... Bueno, tú que has llegado ya a Televisión Española, ya has dicho lo de mis impuestos. Esa frase yo me la voy a tatuar.
¡Hombre!
¡Con mis impuestos, no! ¿Cómo ha sido llegar a Masterchef? Cualquier cosa que dijese, esta chica está pagándose con mis impuestos. O sea, cualquier cosa de esa de... Ha sido terrible, porque para mí, tía, yo desde que llega la revuelta, eso es...
A ver, es que es verdad que con vosotros están pasando más que con nosotros, ¿eh? O sea, como que la gente no discute que Masterchef cuesta lo que cuesta.
Es que cuesta 12 un dineral. Años.
Dineral, dineral.
¿Un dineral?
No sé si... Creo que el, si no me equivoco, corregidme, creo que son como entre 6 y 8 millones de euros cada temporada del Celebrity, ¿eh? Es una
yo
locura.
Creo que es el 87% del dinero... Me lo estoy inventando, Vicky. O sea, ¿y lo que coño sé?
Los porcentajes, el 87% de...
Estaba que pensaba...
Atenta,
nada,
¿verdad?
Lo juro.
No, pero por ejemplo, los niños...
Pero ahora yo pago
menos.
Porque yo quiero que Pitingo aprenda a hacer chicho.
Tía, pues Pitingo me ha sorprendido mogollón en Masterchef.
¡Hombre!
Me ha parecido súper majo.
Perdona, Pitingo es el número uno, es muy fuerte.
¡Venga, hombre!
No, esto me molesta. Voy a abrir una banda.
Se metió con mi amiga Carmen.
Mira, Pitingo es la persona que a mí me ha apoyado, más me ha ayudado, que nunca me ha tratado como una tonta, porque somos igual de tontos los dos. Entonces, él estaba conmigo en todo.
Pitingo le dijo a mi amiga Carmen Romero que está comiendo un bocadillo de pimientos en una avión. Y era mentira.
Bueno, era de hecho, esto peor fue eso. ¿Eh?
No, a mí que en tu agenda tengas ahora el número de Pocholo.
Y Pitingo es
me parece...
Surrealista, ¿verdad?
Sí,
es
sí,
heavy, lo de Pocholo,
increíble.
¿Eh? Pues o sea, solo forma parte de nuestra infancia.
No, pues
también.
Solo forma parte del imaginario colectivo de este país. Y yo solo quiero formar parte también de él. O sea, es yo fuertísimo. Quiero en algún momento estar parte del imaginario colectivo. Y vosotros sois ya.
No, ya.
O sea,
ya,
tú
no
eres
sé.
Historia de España ya.
Ese dinero está bien invertido porque sois imaginario colectivo de nuestro país.
Fíjate.
Y no, punto.
No nos vamos a olvidar.
A ver,
nunca.
Yo solo puedo decir que Cachitos ya va a salir, que yo hice las campanadas en
sí.
El Cachito del futuro. Ya a mí eso me da igual. Claro, eso es así.
Hay que pensarlo. Y cuando casquemos en el In Memoriam de los Goya, es el objetivo. Que nos pongan en blanco y negro.
Total.
Yo creo que habrá debate, o sea, quiero decir, de sí o no, porque el cine no ha salido, pero bueno.
El otro día pensé, ojalá cuando seamos viejas que nos inviten al Estirando el Chicle del futuro, como cuando traéis a viejas.
Hablar con Julieta ya.
Pues la Paloma San Basilio, viejas divinas, por cierto, pero que...
Maravillosas.
Pero claro, digo, eso me encantaría a mí ya. Es que tenemos que sembrar este germen.
Total.
Para llegar a que nos entrevisten la gente muy joven.
Tenemos que estar calladas un tiempo para recabar información y poder compartirla en un futuro, porque
gusto,
ahora no paramos de cascar todo lo que tenemos.
Y hablando antes, cuando estaba diciendo lo de que no opinar era no estar de acuerdo con tal. Claro, a mí me... Pues, toda la vorágine que yo he vivido era, ¿por qué no opinas de que un señor con los huevos que le pesan 500 kilos ha opinado de ti? Señor, porque me importa una mierda. O sea, es que quiero decir, pero hay un punto en el que,
ya,
lógicamente,
tío.
Yo en un futuro me marcaré un documental.
Contar la verdad, para cagarme
para seguir
vivos muertos.
Hormigas, todo lo que nunca dije.
¡Calma, calma, calma! A ver, no, pero es verdad, o sea, que es que esto es fuerte. Hasta ha opinado gente de mí que es como, caballero.
¿Y usted quién es? ¿No?
¿Pero usted quién es?
Jaime Peñafiel, ¿o mí?
O sea, ¿opinas de la reina Leticia y de Lala Chus? O sea, ¿cómo es tu
lo que opina el cordobés de Lala Chus?
Que me
o sea, es que no tengo palabras. Yo leía el título y decía...
¿Qué?
¿Ah? Ok, bueno, pues a ver qué opinas de este caballero sobre mí. Una cosa que era como demencial, de verdad.
Qué
o sea, ¿o qué opinas de que este tío te ha hecho no sé qué? Pues hijo, de verdad, cotiza, cariño. Que...
¿Dónde están esas facturas? Que
o sea,
las veamos todas. Échate
eso delante,
es
que huele a cirote.
Mucho tiempo libre es fuerte, ¿eh?
Hombre.
Tía, todo. Todo el mundo tiene todo. O sea, y lo que estáis diciendo, todo el mundo es como.
Si pues trabajaran si puedes, tanto, no tendrían tanto tiempo libre.
Justo.
¿No?
O sea, si puedes pensar mal, siempre piensa mal. Eso es una cosa, una barbaridad.
Pero
y aparte,
además, bueno, o sea, toda la gente opinando sobre ti es como de. ¿Qué tienes que opinar? O sea, quiero decir, ¿cuál
y sobre
es la
todo,
opinión?
Y ya, cuando antes de las campanadas, tía, con lo de estar gorda y tal, no sé qué, es como.
Es que yo creo que no era por estar gorda, yo creo que era más por ser mujer. Te
no,
lo juro.
Era, no, hay una gordofobia aquí.
Obvio,
sí,
pero
Marina,
cuando ha habido. Cuando Ibai la presentó, nadie le dijo que era un gordo.
Ah, bueno,
que...
claro que no. O sea, claro, cada vez que salgo un vídeo de lo que sea, es como, bueno, va a reventar, no sé qué, tal, lo típico. Y me pone uno, tía, me flipas, me pones cachondísimo, tendría 7 hijos contigo, pero ponte a dieta, es por tu salud. Cariño, por favor, vete a hacer la compra. O sea, déjame en paz. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, es como... Que me hace risa, porque llega un punto que te hace risa.
A
y no
mí
sé
también
cómo,
me río.
Pero hay un punto en el que dices, ¿pero en qué punto de tu vida esta persona cree que puede decir esto con tal tranquilidad en su casa.
Se ha normalizado el opinar también de los cuerpos ajenos como si nada, ¿no?
Hay un artículo increíble que le hicieron... Que Antonio Resines es increíble. Antonio Resines le hicieron una entrevista, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, voy a leerlo incluso hasta textualmente porque es que me parece como...
Por favor, ¿no?
Dice de repente, la libertad de expresión e información está muy bien, pero la información tiene que ser veraz y si insultas que se sepa quién eres para poderte denunciar, dice esto Antonio Resines. No como esa gente que insulta a Marisa Paredes recién muerta o le dice gorda a la Chus desde Perfiles Anónimos y dice, pero tú te has visto la cara que tienes, hijo de puta.
Qué bien sientan, hijo de puta,
pero,
¿verdad?
Pero tía, es que es así literal.
Es así.
A mí me da como gozo en el alma y, bueno, en fin, es el mejor del mundo. Y entonces, opinar. Opino de que, como decían...
Ojete calor.
Sí, pero es que no es opinar.
Es insultar.
Es agredir.
Es insultar.
Es que también te digo,
eres como más suave,
si yo
¿sabes?
Me enterara entonces... que alguna persona, amiga o pareja, hace ese tipo de cosas
qué
y pone eso, me parecería tan repugnante que te puedo asegurar que esa persona no estaría dentro de mi círculo. Porque me parece como... Eres pobre de alma, colega. Me parece horrible. Sí. O sea, ¿qué tipo de persona se pone a ponerte gorda? O sea, ¿qué mierda de persona eres? ¡Cógete un puto libro!
Pues
o sea,
no, pero es que...
Pero es que no solo que lo pienses. Es que hay gente que lo piensa y hay otra gente que se para a decírtelo. O sea,
estás vacío,
es que
claro.
Fuerte.
No, es
que es muy fuerte.
Total, estás vacío, yo no sé cómo total. Tú llevas el control del hate porque es verdad que hay un punto... O sea, a mí me preocupa muchísimo, siempre lo he dicho, que a la gente muy joven... A nosotros nos pillan a nosotros con 34 años, pero tú eres muy joven, ya llevas 5 años también, tragando mierda de comentarios y demás. ¿A ti nunca te ha llegado a afectar tanto que has dicho, no lo estoy haciendo bien, me vuelvo? Yo digo siempre, me vuelvo a la recepción. En mi profesión, cuando me trabajaba en una recepción, me vuelvo a la recepción. ¿Nunca te has planteado como el momento de, no puedo más?
A ver, yo me he pasado un poco eso, pero no con los comentarios, más bien como con mi relación con las redes, ¿sabes? O sea, a mí también me dicen, es que al final yo creo que el cuerpo de las mujeres en las redes sociales siempre
genera un debate.
Sí, o tienes pocas tetas o tienes mucho, estás demasiado delgada. A mí muchas veces, con la velada que perdí 6 kilos, no paran de repetirme que estaba demasiado delgada, que tenía que comer. O sea,
igual.
Al final da igual que estás gorda o estás delgada, o tienes tetas o no tienes tetas, o eres guapa o eres fea.
No, da igual.
Odian a las mujeres. Si estás muy delgada, sí. Tal, 4 letras. Puta.
O está más fea, pero corta que, no te queda bien. Puta también.
Es un juicio todo.
Tía, pero constante. Es que no hay control sobre
no,
eso.
No, ninguno.
No hay control. O sea,
y lo que te han hecho a ti, Lala, es violencia.
No, es que
es violencia machista.
Pero literal, es que el otro día decía, no sé con quién estaba hablando, en plan de tía, es que esto es como para denunciarlo fuerte. Y digo, 100%. Ya, pero es que ¿qué te pones a buscar? En uno con las personas que te han dicho
pero
esto.
Pero es que está,
no, además
está
que la policía tampoco...
va a hacer nada, efectivamente. Pero tampoco en una red social como cualquier red social que no haya un control sobre esto. El otro día gané el premio de TikTok. En plan, gané el premio de TikTok de comedia. No, pero era como, lo único que me salía a decir era como, tíos,
controlar.
Me da igual porque lo único que veo aquí es un descontrol de cualquier cosa que te, ya te tienes que capar. Pues un día estás un poco en la mierda, no te apetece leer que te estén llamando barbaridades continuas, ¿sabes?
Y sí que afecta.
O sea, pues sí te afecta.
Afecta
que
porque
sí.
Estás normalizando, claro, que te insulten todos los,
claro,
días.
Claro, afecta,
o sea,
una violencia.
Decir, no te afecta en el sentido de venirte abajo y tal, pero estás normalizando que en tu día a día recibas este tipo de comentarios.
Y eso la gente en su casa, de su trabajo en cualquier oficina,
no,
tal,
te insultan,
no lo tiene.
Todos los
entonces
días.
No pueden entenderlo perfectamente, que es cuando digan, pues tienes ansiedad, tienes depresión, no sé qué. Es como, y encima eres personaje público, no te quejes.
Ah, ya, esa sí es frase que me jode.
O sea, no te
mereces,
quejes.
Te dedicas a esto. Yo lo que digo es que a mí lo que más me ha afectado no es tanto el físico, porque es verdad que como, pues un comentario te llama gorda, el siguiente te llama delgada, el siguiente te llama no sé qué, a mí ya digo, mira, que me digan lo que quieran. Pero a mí, por ejemplo, cuando hablo sobre algo que me interesa o hago un vídeo sobre derecho y me quitan como...
Credibilidad. Valor.
Sí, exacto, credibilidad. Porque he subido una foto en bikini, ¿sabes? En plan, es que no puedes subir una foto en bikini y luego hablar sobre la Dana. Es que no puedes subir una foto en bikini y luego hacer un vídeo sobre la diferencia entre un homicidio y un asesinato, ¿sabes? Y es como, eso solo es una cosa femenina. Es como, las mujeres, o eres seria o no eres seria para ellos, ¿sabes?
No,
si no eres seria, no puedes hablar, no se te puede tomar nunca en serio. Y si también, otra cosa, que si tú estás socialmente aceptada o tienes un cuerpo normativo, tampoco... o sea, eres tonta automáticamente, ¿sabes? Es como, Marina, eres muy guapa para hacer estas cosas, mejor dedícate a hacer porno.
Fíjate. ¿Te dicen eso con,
sí,
esa,
sí,
con
sí,
esa tranquilidad?
O sea, sí. Y me dicen, si quieres que me traiga un vídeo tuyo de 6 minutos, mejor haz un vídeo porno.
Wow. ¡Qué barbaridad!
Es que igual nos gustamos, ¿eh? O sea, yo empiezo a unir puntos.
No,
digo,
si no, a lo mejor no.
No
es
sé.
Que...
A lo mejor se os gustan los hombres.
Y de frente.
Que sí, bueno,
que
somos
tía,
muy...
Que le cuenta más tiempo.
Somos muy privilegiadas, trabajamos en lo que nos gusta. Que también te digo, trabajar en lo que te gusta luego es una
manzana
envenenada,
trabajar...
porque luego ya no te gusta lo que estás haciendo. Entonces, al final es... Empiezas haciendo algo que te gusta, luego trabajas en lo que te gusta y haces menuda putísima mierda, ya no me gusta y ahora quiero abrir infojobs y irme de dependiente a un sitio. No, te lo digo,
pues no, porque tienes un talento maravilloso y estás ahí por una razón, porque eres graciosísima, punto pelota.
Eso, y eres, o sea, la mejor.
No, también abro la verdad que ser cómica en este país...
Pero si es que es graciosa de cojones.
Es que es complicado, no decir lo contrario.
No dudo de eso, ¿qué te digo? Que es que no es cuestión de...
Amor, que es que nuestro país te necesita.
Anda ya, no me digas esas cosas, que parezco yo aquí ya casi Severdín en los Juegos del Hambre, tampoco.
Tía, pero tu trabajo es hacer reír y hacer reír. No, no, o sea, tu trabajo lo haces bien.
No, pero es verdad que hay mucha gente que quiere conseguir echarnos de estos lugares.
No, es que no podemos, tenemos que estar más que nunca.
Y tú tienes que aguantar, tía, y es una mierda, porque es una mierda, pero tenemos que aguantar.
Puedes llorar en tu casa luego, pero tienes que salir en pantalla.
Y tienes que hacerles que rabien, tía, que rabien.
¡Fuera de puta! O sea, por las precarias.
Hoy he comido por vosotros, cabrón. ¡Cabrones!
No, de verdad, ojalá.
Hoy he repetido postre por vosotros, hijos de puta.
O sea, claro, os digo que me pasan las críticas por el toto y es como, qué vulgar, no sé qué.
Ay, de verdad.
Pero si es, ¿pero qué queréis? ¿Qué queréis de mí? No me voy a ir. No me voy a ir. Me voy a quedar aquí.
Tú para que estás cobrando del Estado muy a gusto y ya está.
Pues ya está, efectivamente. Me estoy pagando cielos y ya está.
A no llorar a la librería.
Y ya está, no sé qué iba a decir más. Que ser... Ah, bueno, te iba a decir, ¿conoces cosas así como de los... Ya, un poco...
Es que, tío, estamos muy enfadadas, ¿eh?
Sí, sí. Qué histeria, ¿eh?
Es que las mujeres todo el día gritando, tío.
Luego lo llaman histéricas.
Bueno, me da igual. Sí,
sí.
Normal. Así, ¿cómo no se van a formar aquí las redes de brujas y cosas así?
Hombre,
todo,
claro, hombre, desde los tiempos del año catapún. Es que,
yo
claro,
no somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar.
Eso,
me encanta esa frase. Tanto Nick del Messenger lo pondría de una de esas.
Yo me lo pondría de estado del WhatsApp.
A ver si conoces
mi bruja escondida mientras os quemaban. Detrás de los matarratas.
Que las quemen
por las precarias. Eso seguro que ya tuvo.
Sí, sería
lo esto. Sabe Cristo.
Hombre, lo sabe Dios mío, claro.
Bueno. Mi hija se quedó dormida.
Que
no sé cuánto tiempo hay, queda tiempo para algo. Ya se puede cerrar esto con
por
un
ejemplo, 5 minutos. Me lo he inventado.
Vale. Tú como persona súper joven, ¿conoces cosas que a nosotros nos marcaron mucho los millennials, tipo la historia de Ricky Martin de la mermelada?
No.
¿Ves?
No.
La mermelada, qué mermelada. Pues que Ricky Martin pilló a una mientras el perro le estaba comiendo.
No, programa, no. Sorpresa, sorpresa. Por favor, que era un programa donde se hacían como sorpresas, tipo, ha venido Britney Spears a verte, ¿vale? O Whitney Houston, tipo, imagínate. Entonces, la teoría era que había un programa, o sea, había un capítulo en el que a una chica le gustaba mucho Ricky Martin, le fue a dar una sorpresa a Ricky Martin, se metió dentro de un armario así, escondido.
Que ya iba dando él pinceladas.
Claro, por lo que pues, entonces. Se puso mermelada, ella llegó, no sabía que estaba Ricky Martin, se puso como en teoría mermelada o paté en el papi, uh-huh. Y vino el perro, y entonces Ricky Martin estaba así escondido, tipo...
y el perro se llamaba Ricky.
Se lo comiese el perro.
En plan zoofilia total.
En plan que esto es...
Bueno, si lo quieres llamar
es
así.
Es que en los 90 no existía la zoofilia.
En plan enfermedad mental.
Y luego supuestamente ya esto es...
¿Eso era divertido?
Que no.
Era.
Que era el bulo de los bulos. O sea, era un bulo. Ah. Pero claro, me parece tan fuerte que esta gente no sepa esas
cosas. Que luego
cosas.
Tuvieron que salir... O sea, claro, es un bulo que se extendió tanto, sin haber
sin redes sociales.
¿Eh? Entonces luego tuvo que salir la presentadora del programa para decir nadie... No ha venido Ricky Martin. O sea, no ha pasado nada. De
o sea, todo era mentira.
Tuvo que ir juntar a periodistas, ponerles la cinta del último programa y decirles:
¿dónde
no,
está?
No sale.
Sí.
¿Dónde está?
Pero esto todo el mundo lo tenemos en la cabeza y ahora quiero que también lo sepas tú, porque me parece muy fuerte. Una cosa que te
digo, voy a soñar
con esto.
La generación Z es que no se interesan mucho las cosas que pasaban antes en plan a nosotros. Porque yo he preguntado cosas así, es como, no, solo me interesa lo que pasa de aquí para adelante.
Mira, guerra más,
de los Miley Cyrus, de Hannah Montana para adelante.
Es como antes y después de Cristo. ¿Sabes? Claro. Nosotros Disney Channel, y todo lo que pasó antes de Disney Channel, para mí,
literal,
los magos de Waverly Place.
Pues o sea,
los magos de Waverly Place, hacia adelante.
Pues o sea, a Aragón también le explotó una teta en un avión. Carmele Marchante, la madre de Eva Maral. Todas estas cosas que las tengas en la cabeza.
Vale, vale.
Si quieres, luego bueno, las cuentas.
Digo, como me junto ahora con gente de la tercera edad, estoy empapándome pues de claro, cosas.
¡Cuéntase la pitingo!
¡La pitingo! ¡La pitingo si es verdad o no lo de esto!
Cuéntemelo.
Ahí ya está.
Me estoy empapando, chicas. Yo he aprendido cosas fuertes.
Te vas con conocimiento,
de verdad.
Nuevo.
Esto es venir a casa de tus tías, las tres locas sí, que sí, viven sí, las tres juntas con 85 gatos.
No me dais ni galletas ni nada, ¿sabes?
Nada, nada.
Sí, pero mira, un caiku, cariño.
Un caiku. Claro. Un caico para ti.
Están vacíos. Están vacíos.
No,
están vacíos.
Porque están llenos vacíos. De sueños.
Están llenos.
No, está perfecto.
Bueno, pues nos vamos a tomar por culo,
después de aportar a la desinformación, con estos bulos que Bravas. Esperamos que tú
que vayas resucitando en tu generación.
Vale, eso es el momento.
¿Hago un TikTok? ¿A quién le explota la teta?
Por favor.
Ana Obregón.
Ana Obregón. Ah, vale. Que hizo una serie que se llama Ana y los Siete, esa. Tampoco. La serie era niñera por el día, stripper por la noche.
Te apóntela, está increíble.
Sí.
Qué buena, ¿eh?
Sí, te la recomiendo. Está en Filmin.
En RTV, seguramente estará.
Sí, total. Bueno, pues es el momento de, después de esto, de pedirte las bragas, después de...
¡Ah, mis bragas! Oye, he traído unas bragas un poco...
¿Las vas a quitar de...? A pesar de...
Siento que somos las tías locas de verdad, ¿eh? Ya estoy un poco abochornada. Te la habrás guardado...
A tomar por debajo.
Esto me parece un poco...
Bueno,
no sé.
Tú,
no, pero bueno, no estoy muy a favor de esta sección.
Vaya.
Porque, oye, os las doy porque las odio.
Pues perfecto. Pues ya
está. Me vale.
Porque me hacen un daño porque yo tengo el chichi grande.
Yo díselo, también, tía. ¿Vale?
Y a mí esto me hace gordo. Daño. Entonces... Chicas, o sea, estas bragas son muy bonitas, pero sí, voy a abrir voy a decir una cosa y me voy.
¿Vale? Me voy.
A menos que tengáis una pareja femenina, no os compréis bragas bonitas porque no se acuerdan. Yeah. Entonces estás tú aquí sufriendo con este encaje asqueroso que te está haciendo daño en el parrús para nada, porque no se va a acordar del color de tus bragas.
Y aunque tengáis...
Amor, ponte estas.
Ni os rayos.
Da exactamente igual. Es totalmente cierto eso.
Da exactamente
no...
igual. Entonces, sí, yo
no hace falta sufrir.
Total.
Así que os las regalo. Tienes también esta etiqueta porque he puesto una vez y me la he quitado.
Son preciosas.
Tía, son muy bonitas. Sí, claro. Evidentemente.
Luego no dices por qué estás en contra de esto. Si estás perfecto, divino, tener aquí bragas de todo el mundo.
Y aunque tengáis pareja femenina, poneros bragas de algodón que os recojan bien el papo.
Por lo menos creo que sí que... Yo me fijaría.
O sea, sí, o sea, me fijaría.
Yo lo valoraría.
Me fijaría y diría, buen textil. Claro,
pero ya está.
Pero vaya, que no te...
Yo le diría, ay, cariño, qué bonitas bragas llevas hoy.
Te las voy
gracias,
a quitar.
Gracias, te las agradezco. Claro.
¿Qué pongo? Pues ya no tengo ni ilusión.
Vicky, ¿tú no?
¿Oí estás?
Venga, una canción que le guste a Marina.
Ah, vale.
Marina, dinos una canción tuya de jóvenes.
Fiebre.
¿De jóvenes?
No, voy a poner esta.
Pon Killing Me Softly de Pitingo.
El qué suerte pude reconocerte. Struve my pain with this wing. Sing my life with his bone.
Gracias, Marina, por venir.
Killing me softly with his song. Killing me softly
with his song.
Telling my whole life with his words. Killing me softly.
Apaga todo,
vea. Digo, te amo.
With his song.